Ser podcast.
Hans Wundert-Gellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Sara Morris informa desde nuestro país para el canal France 24. Hola Sara.
Hola, buenos días.
Mathieu de Taillac trabaja para Le Figaro, para Radio France y para otros medios franceses. Hola Mathieu.
Hola, buenos días a todos.
Y desde Roma nos escucha el corresponsal en Italia y el Vaticano del país, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal Íñigo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que, por cierto, antes, mientras preparabas prensa ibérica, creo que tu voz sonaba por encima de la de Rafa Panadero, que sepas que hay un micrófono siempre abierto cuando tú quieras hablar. En cualquier momento de la programación de la SER, tú puedes entrar, no te preocupes. Claro, el otro día Ayuso decía, ahora España, no, ahora el mundo entero sabe la dictadura en la que vivimos en España. Vosotros sois los encargados de informar al mundo entero sobre el caso del fiscal. ¿Cuánto habéis informado, Hans? ¿Has informado mucho al mundo?
Sí, hemos informado del caso del fiscal, pero sí, también es cierto que para la prensa internacional esto tiene un problema, que hay muchos protagonistas que en Alemania no conocen, es decir, empezando por Isabel Ayuso, la pareja de Isabel Ayuso, hay muchas personas involucradas, ¿no? Pero desde el punto de vista internacional es más... se ve más preocupante la sentencia en sí. Es decir, la sentencia en sí está... Primero, es una sentencia
que
sin
no existe
sentencia.
Lo primero, eso te iba a decir.
No está argumentada, ¿no? Es decir, y eso da la sensación en el Tribunal Supremo que se hacen las condenas antes de... Es decir, se sacan las conclusiones antes de argumentar cómo se llega a las conclusiones. Es decir, se quiere llegar a una condena y se llega a la condena y parece que después se buscan los argumentos cómo se llega a la condena. Eso es muy preocupante. Además, eso de no publicar los argumentos deja al condenado una situación total de indefensa. Porque se dice que se hace en casos mediáticos, pero justo por ser mediático hay que argumentarlo bien, y además esta persona que está condenada tiene que poder defenderse. Y esto, el Supremo tiene un problema de reconocimiento, de prestigio internacional. Es que no hay que olvidar que el Supremo buscaba la extradición de los involucrados en el proceso, y desde Puigdemont, desde el tribunal alemán, dice que no entendemos los argumentos que nos presentáis. Eso pasa por todos los países donde hay esa gente. Entonces, es problemática. Y yo lo entiendo, es decir, a mí no me causan simpatías las personas que estaban en el proceso, y también me parece escandaloso lo que ocurrió, que se desobedecía al Constitucional en ese momento. Y puede ser que García Ortiz sea una persona controvertida, pero no por eso se puede forzar las leyes para llegar a condenas que son poco comprensibles.
Mm-hmm. ¿A ti, Mathieu, te ha costado vender al fiscal?
Me ha costado un poco, sí. O sea, el jueves lo propuse en cuanto se supo que había condena, aunque no sentencia. Me dijeron que no lo cogían, y el viernes por la mañana les puse en las portadas de El País, El Mundo y el ABC, y les dije... No hay otro tema ahora mismo en España, el día después de los 50 años de Franco, creo que deberíamos explicar por qué tiene tanta repercusión este caso. Y sí que me cogieron una cosa pequeña, a lo mejor por pesado yo, pero lo conseguí. Estoy con Hansen, que creo que ya a partir del viernes, del día 2 desde la condena, el tema es precisamente más que... ¿Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer el fiscal? El País tituló su editorial una condena sin sentencia, y creo que es ahí, o es uno de los puntos que intenté explicar a los lectores, porque yo pregunté a un juez de Jueces para la Democracia si eso es habitual, si ocurre en otros casos, lo de publicar primero la conclusión, ¿no? Como ha dicho Hans. Me dice que ocurre, pero no es este tipo de casos. Ocurre cuando tienes al acusado en prisión preventiva y la conclusión es su absolución, por lo cual vamos a tener que descarcelar a este señor o a esta señora, por lo cual lo urgente es descarcelarlos. O sea, si hay una injusticia, que esté en la cárcel, pues que salga ya. Pero este caso es al revés. Es decir, ¿qué prisa hay en que deje el cargo? Si hemos estado semanas, meses, algo más de un año, con este asunto en todas las portadas de los medios de comunicación españoles, que no de los internacionales. Hombre, pues espérate unos días, porque precisamente este caso se enfrentan dos convicciones que muchas veces tienen que ver con la posición política de cada ciudadano, que se hace una idea de si este señor, como han dicho los periodistas, que no fue él que filtró, pues tiene que ser inocente, y otros que piensan que, hombre, este señor ha podido filtrar a una tercera persona que a su vez filtró a los periodistas, por ejemplo. Bien. Me da igual, la cuestión es, ¿hay pruebas o no? O sea, si este señor es culpable, pero no hay pruebas de su culpabilidad, pues no se le puede condenar. Entonces tienes que aportar a la vez la demostración que la conclusión. Y yo ese paralelo lo hago ahora mismo, no lo había pensado, lo hago sobre la marcha, pero cuando el proceso más político que hemos tenido en Francia, el juicio más político que hemos tenido en Francia en el último mes, es el de Sarkozy. Era importantísimo el tema de las pruebas también. Hay gente que dice, no ha habido pruebas durante este juicio. Bueno, los jueces argumentan muy bien que para lo que ha sido condenado es asociación de malhechores, y que para eso, para que ese delito sea caracterizado, no hace falta que consiga lo que pretende, que consiga que el dinero de Libia vaya a financiar su campaña. Pero con que varias personas hablen con representantes de la Libia de Gaddafi, con eso, con la intención de sacarle dinero para el partido, con eso es suficiente para condenar a asociación de malhechores. Y eso sí que está demostrado. Entonces, ahí los escépticos sobre esa condena podrán criticar la condena, pero con los elementos que llegan a la demostración. Ahí no se puede estar ni a favor ni en contra de esta condena.
Es una paradoja también que el Supremo haya hecho pública no la sentencia, sino la condena, para evitar filtraciones, que es una manera de aceptar que en instituciones jurídicas del Estado es muy fácil que haya filtraciones.
Sí, ¿no?
Sí. Sara, ¿y tú? ¿Has vendido mucho esto o no?
No mucho, porque un poco por el tema que cuenta Hans, tienes que reducirlo para una televisión, ¿no? Y hablar muy corto, y también para la prensa. Y he visto que la forma más más fácil de explicar el caso es decir, es el fiscal general acusado por revelar secretos, datos del mayor adversario de Pedro Sánchez. Entonces se resume que de repente Ayuso es el mayor adversario político, y es bastante, cuando entras en, es el novio de ella y bla, bla, bla. Y la gente, bueno, la gente en su casa está pensando... El presidente de Madrid, este es un alcalde, ¿quién es?
Hay que empezar por el principio.
No sé, es realmente complicado, pero sí tiene interés porque llama la atención que es un fiscal general, ¿no? Que está en el banquillo. Yeah. O no ha querido entrar en el banquillo al principio.
¿Qué te parecía a ti que Ayuso pusiera un tuit en inglés?
Pues ella es una persona
que... ¿Te ha provocado ternura,
quizás? Que va buscando atención, ¿no? Y realmente lo consigue, ¿no? Y otro personaje que es complicado de explicar es Óscar Puente, que siempre sale.
Pues anda que mira Rodríguez.
Sí, Óscar Puente y Ayuso, que tienen un impacto mediático aquí que realmente no tendrían en otros países, ¿no?
Como lo explicas fuera, claro.
Claro, el alcalde de Londres tiene... La gente le escucha, pero no van a él para comentarios sobre cualquier cosa que hace el gobierno, cualquier cosa que hace...
Son esas noticias que cuando eres un corresponsal tienes que contar con un montón de notas a pie de página, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, asterisco, es un señor...
Sobre todo, lo que no se entiende muy bien es que en Alemania no se entiende que el fiscal... esté condenado probablemente por una nota de prensa.
Ya.
Porque el En Alemania los fiscales dan ruedas de prensa. En casos que son de interés público se informa. Uno de los problemas que tenemos los corresponsales en general, si queremos cubrir un asunto de tribunales, es que nosotros no estamos haciendo pasillos ahí. A nosotros nadie nos filtra nada. Entonces es prácticamente imposible, es decir, el sistema judicial es muy poco transparente e incluso se ve como mal que los actores hablen con la prensa. Entonces es que la única fuente que tenemos nosotros son secundarias, es decir, es El País, es la cadena SER o medios españoles, ¿no? Eso me parece horrible, eso tendría que cambiar. Es decir, es que si hay un asunto, un caso de interés público, los fiscales deberían dar ruedas de prensa incluso y no estar condenados por hacer una declaración. Y luego hay otro asunto que también no hay que olvidarlo y tampoco en esta mesa, y lo que hay que explicarlo también, es decir, quién es el novio de Isabel Ayuso y cuáles son las acusaciones. Es decir, expedir facturas o contabilizar facturas falsas para rebajar su carga fiscal. Esto es una acusación de tener una, en alemán llamamos eso, energía criminal a la hora de...
Energía criminal.
Sí, ¿no? Energía criminal, bueno, energía. Es decir, no es que se equivocó en facturar una cosa que no sea un gasto profesional.
Hubo energía criminal. Sí, claro, por experiencia, Íñigo, sé que la peor llamada que puede recibir un corresponsal español en el extranjero es una en la que te preguntan, ¿cómo se está contando en tu país lo que ha pasado en España? ¿Cómo se está contando en Italia el caso del fiscal, Íñigo?
Bueno, es que yo cuando oí a Díaz Ayuso diciendo ahora todo el mundo sabe lo que pasa en España, están pendientes de nosotros, bueno, a ella le pasa como en muchas ocasiones que se cree que todo el planeta Tierra está mirando a España y concretamente a Madrid, cuando sí, en realidad le da exactamente igual lo que pasa en España, casi todo el mundo, ¿no? Este tema en Italia no existe, no ha existido, o sea, no ha salido en casi ningún medio, nadie lo ha dado, nadie lo ha seguido, no saben ni quién es Álvaro García Ortiz, ni saben quién es Díaz Ayuso, o sea, esto... Si nos está escuchando Díaz Ayuso, que sepa que en Italia nadie sabe quién es. Entonces, luego, en otros países no lo sé porque no lo sigo. Pero esto que hablabais de, a veces, la dificultad de contar las historias. No, aparte del interés que puede haber sobre un tema o no, etcétera. Por ejemplo, dificultades. En Italia no existe una figura como la del fiscal general. No existe. En otros países sí, en otros no. Pero es incluso cuando lo cuentas se asombran de que el fiscal general lo nombre el gobierno. Y dice, bueno, pues entonces no puede ser independiente. Bueno, sí, ya, efectivamente, claro, hay ciertos problemas de porque en Italia es inconcebible. O sea, la fiscalía es muy autónoma. Pero el fiscal general existe en muchos países, pero en Italia es incomprensible. En Italia también es normal que se dicte un fallo y no se publique la sentencia. Ocurre constantemente. Hay 3 meses para redactarla. A veces incluso se pasan. Con lo cual, ha pasado muchísimos escándalos políticos. Pues eso, Berlusconi condenado, absuelto, no sé qué. ¿Por qué? No se sabe. Hay que esperar. Y luego, cuando salen las motivaciones, que se llaman aquí, pues ya se lee y se entiende. Con lo cual, eso también es distinto. Y luego, en general, pues... hay esa sensación de que estos casos de corrupción, de juicios mediáticos, de lo que es todo el debate interno y el lío ibérico, pues eso forma parte de los líos de cada país como hay en otros, ¿no? Es verdad que en España se ve objetivamente como lo que es algo muy grave, pero desde fuera, bueno, pues hay esa distancia.
Es un día más en la vida de otro país,
claro. Claro, y luego de lo que se habla de España casi no se habla en Italia, pero cuando se habla es para hablar de la locomotora española, imaginaos, ¿no? Ojo.
Lo mal que le sentaría a Ayuso, que es que se hable bien de España, fuera de España. Hemos hablado mucho en los últimos años sobre cómo a determinados medios, especialmente estadounidenses, les gusta recuperar la figura de Franco. Y yo siempre he contado que me molestaba mucho que siempre que se hablaba de España en cualquier reportaje hace 15 años, buscaban la manera de mencionar a Franco en cualquier reportaje. Yo creo que esa tendencia empieza a declinar y confío en que ahora que ya son 50 años se les pase. Pero a vosotros, por ejemplo, ¿os ha costado mucho menos vender noticias a vuestros medios con ese nombre central, Franco, esta semana?
Bueno, 50 años sí que es fácil de vender. O sea, estamos en un momento en el que a mí en alguna de mis redacciones me dijeron el drama es que hacemos muchas noticias internacionales, pero solo hacemos de Ucrania, de Gaza y de las locuras de Trump. Pero un tema como los 50 años de Franco... en la España de los 2025. O sea, hay que relacionarlo, estábamos hablando un poco antes, la idea, yo no soy historiador, o sea, tenemos que explicar cómo es la España de Franco, cómo se vive Franco en el 2025, cómo se vive ese 50 aniversario, y un enfoque que creo que hemos sido varios los corresponsales en sacar es el de los jóvenes en la España de los 2025, cómo ven ese régimen, o cómo no lo ven porque lo ignoran, o cómo ven la figura de Franco, ¿no? Porque ha habido sondeos diciendo que creo que es el 17% según el CIS, que no ve que la democracia actual sea mejor que la dictadura franquista, ¿no? Entonces hay que buscar formas, si quieres hacer ese tema, de ilustrarlo. Yo hablé con varios profesores de institutos, pregunté si podía ir, me hicieron entender que lo planteaba un poco tarde porque hay bastante burocracia y tal, pero una profesora me propuso pasarles un cuestionario que yo redactaría, y entonces hice 8 preguntas sobre cómo veían el franquismo, sobre cómo veían la democracia, y 36 alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato me respondieron, por lo cual no es un sondeo, pero te permite tener frases que ilustren las conclusiones a las que llega el CIS. O sí. Hay cosas que son preocupantes, o sea, de los 36, aunque no tenga valor de sondeo, pues 16 dicen claramente que es mejor la democracia que el franquismo, 10 que bueno, que tenía cosas positivas y negativas, siempre te citan las carreteras, los pantanos, la ciudad social y tal, y 10 que directamente es más o menos viva Franco, ¿no? A mí me interesa más esos 10 que relativizan y que dicen ha habido cosas positivas. Yo no soy historiador, entonces no estoy para explicar la historia del franquismo a mis lectores, pero sí que tengo un compromiso con la verdad. O sea, no puedo dejar publicar noticias falsas debajo de mi firma, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer cuando publico esas afirmaciones entrecomilladas, o cuando voy a hablar con el presidente de la Fundación Franco, porque tiene una actualidad, porque el gobierno, el Ministerio de Cultura, ha empezado el expediente para extinguir, se dice, y legalizar la fundación, pues pongo enfrente unas preguntas a las que no saben responder. Por ejemplo, te escucho esos supuestos beneficios del franquismo. ¿Por qué? En Francia, en Inglaterra, en Alemania, que eran democracias en esos mismos años, también tenemos seguridad social, también tenemos pantanos o fuentes de energía, ¿por qué tenemos vivienda social, a veces más que en España, y hospitales públicos, que es lo que me decían esas distintas fuentes condescendientes o comprensivas con el franquismo? ¿Y por qué no tuvieron que reprimir a las mujeres o a los homosexuales? Quitar las libertades, impedir que se votara en un sistema democrático. O sea, no hacía falta para conseguir eso. Entonces, sencillamente, que en Francia se llamaban los 30 años gloriosos de economía, aquí se llamaba el modernismo, la industrialización y el desarrollismo, pues había un periodo de desarrollo, de crecimiento económico, y cualquier país y cualquier gobernante democrático lo hubiera hecho mejor que el franquismo, ¿no? O sea, hay 2 o 3 contradicciones que son fáciles de poner enfrente al presidente de la Fundación Francisco Franco, cuando me explica que no están ellos en una guerra, que están por difundir la historia, que no están en la humillación de las víctimas, que sí están en reivindicar a Franco. Yo le pregunto sencillamente la misma pregunta que le hice a su antecesor hace 10 años: ¿por qué siguen vendiendo décimos de la lotería de Navidad terminados en 36 y en 39? Si son tan patriotas, y que lo peor que le puede pasar a tus compatriotas es una guerra civil, que es hermanos contra hermanos, ¿por qué?
Y ellos lo simbolizan como lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Que te toque la lotería del 36 al 39.
Me ha dicho, me da usted que pensar.
¿Sí? No, algo hemos avanzado, por lo menos piensan. ¿Sara?
sí, fácil la venta, porque realmente hay un gran interés en la historia de España. Primero porque la guerra civil tenía tantas miradas, ¿no? Era la antesala a la Segunda Guerra Mundial, había las brigadas internacionales. Entonces hay muchos escritores, corresponsales británicos, franceses que vinieron en esa época. Entonces, hay muchos datos, mucha información, personas escribiendo columnas, ¿no?, sobre los 50 años, el cambio del país, los hispanistas. Y también, sí, el libro de Juan Carlos, esta conexión, ¿no?, ha dado muchísimo interés, ¿no? Las páginas que había en el Reino Unido, había tantas titulares a sacar con las filtraciones o los extractos que aparecieron en Francia.
O sea, Juan Carlos ha contraprogramado a Franco en la prensa
inglesa.
Sí,
ha entrado en esto, sí, un poco, porque... mira, yo estaba mirando todos los titulares. The Guardian, que es prensa de izquierda, destacó que el rey Juan Carlos tenía un enorme respeto para Franco. The Mail tenía otro titular que era la primera vez que hablaba sobre cómo mató a su propio hermano Alfonso. Yeah. Otros periódicos sacaron el hecho que no había tenido un lío amoroso con Diana. Y yo pensé, es que este libro va a dar para... Y cuando estoy seguro que cuando salga en España tendremos más titulares.
Hasta que el Príncipe Andrés escriba un libro y entonces ya será el libro del Príncipe Andrés, ¿no? Curioso que la prensa internacional esté tan interesada por la historia de nuestro país, casi más que por la actualidad de nuestro país, como le gustaría a Ayuso. Y ya sabéis que en España además no tenemos ningún museo dedicado íntegramente a la guerra civil, que es ese conflicto que causó más de 500.000 de muertos, decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de exiliados, ejecuciones durante los años posteriores. El único museo dedicado en exclusiva a la contienda española es un museo virtual que en parte ha creado el invitado que está sentado con nosotros, es Adrián Schubert, que es catedrático de Historia de la Universidad de York en Toronto, en Canadá, y uno de esos impulsores del Museo Virtual de la Guerra Civil Española. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Oh, muy bien, gracias.
Es un museo virtual de la Guerra Civil que está donde en Móstoles, en Alcorcón, en Valladolid. ¿Dónde está el museo?
Bueno, está en los servidores de la Universidad de Trent, en Peterborough.
A unos 6.500 kilómetros aproximadamente.
Aproximadamente, sí. Aquí.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, para empezar, es que no hay uno aquí.
Exacto.
Entonces... para no enrollarme, con un grupo de amigos, de colegas, hace 10 años empezamos a hablar de este tema y decidimos intentar hacer algo. Pudimos sacar dinero de la Agencia de Investigación Nacional en Canadá. Uh-huh. Y empezamos. Y en septiembre del año 22 abrimos un museo con 130 objetos en 5 galerías. Era trabajo de 5 personas. Uh-huh. Y ha seguido creciendo. Ahora mismo tiene 14 galerías, más de 600 objetos, y ha habido 245.000 usuarios únicos de todo el mundo.
Claro, hablamos mucho en esta mesa sobre cómo cada país se reconcilia con su historia. Uh-huh. Vosotros, como historiadores, ¿entendíais que faltaba algo al no existir ese museo?
Bueno, es que muchos países tienen museos de historia nacional, España no. Muchos países tienen museos dedicados a hechos muy importantes en su historia, como puede ser la Guerra Civil, por ejemplo, España no. Pero en eso España no es único, ni mucho menos. Por ejemplo, en Grecia yo creo que ni se menciona su guerra civil en un museo militar nacional. En otros países, donde ha habido guerras civiles o cosas parecidas, no, o lo mencionan un poco, no hay un museo dedicado. Estados Unidos, que es el gran ejemplo de esos, no tiene un museo dedicado a la guerra civil, aunque sigue muy viva.
Hombre,
con ahí, la guerra civil, incluso más viva que aquí.
Sí, sí. Hacen representaciones incluso constantemente, ¿no? En Gettysburg y otros sitios. Y es, mira, hablabas de ciudades o de países que no muestran su pasado en museos. En Alemania, Hans, ya lo conté el otro día, estando con mi hija en Berlín, le pregunté, qué raro que no haya un museo de la guerra en Berlín, porque todo Berlín está lleno de símbolos de la guerra, ¿no? Y eso es lo que me dijo ella. Dice, es que todo Berlín es un museo, en parte, ¿no? Pero ese museo no existe.
Pues sí, es una pregunta, no sé contestarte, francamente, y, pero creo que es una afirmación. Y sí, ahora a mí también un poco se me ocurre. Aún así, Alemania creo que es un país que tiene muy presente su pasado. Hay un consenso, al menos político, sobre el pasado, y además la política actual está condicionada por el pasado. Yo creo que el pasado siempre condiciona. Incluso condiciona la forma de, si no quieres mirar al pasado, también te condiciona, ¿no? Por ejemplo, el debate que no se quiere tener en España sobre el pasado colonial, ¿no? Que ahí Álvarez hace unas, el Ministerio Exterior hace unas declaraciones. Para nada, no se disculpa en realidad sobre sobre el pasado español colonial en Latinoamérica, y el PP dice, nosotros no nos avergonzamos de nada de la... ¿No? Es decir, negar, ver el pasado de una forma, además con tanta distancia, incluso científica, ¿verdad?, historiadora, es sano. En España esto no existe, y también sería mi pregunta un poco para ti, ¿no? ¿Para qué este museo y qué significa eso, que España no tenga un museo, esta relación tan ya negacionista sobre su propio pasado? ¿Qué dice eso sobre la España de hoy?
Bueno, yo creo que dice muchas cosas, pero primero quiero decir que hay una gran historiografía sobre la guerra civil y el régimen franquista. Entre los historiadores hay más o menos un consenso sobre esos temas. Nos debatimos entre nosotros, pero no hay negacionismo ni nada de eso. Y yo creo que de lo que he visto de sondeos y eso, creo que entre el público español sobre ciertos temas como las fosas, hay bastante consenso de lo que se debe hacer. Para mí la cuestión es más bien política. Es que como en todos los países occidentales, hoy día tenemos las guerras culturales. Y hay un menú compartido entre todos los países. Temas que salen casi siempre. Pero también hay un plato nacional. Y el plato nacional en España es la guerra civil del franquismo.
Eso no está en el menú compartido, ¿no?
No.
¿Iñigo?
Sí, hola, Adrián. No, yo te quería saber... ¿Cómo te interesaste tú por este tema? Es decir, bueno, tú eres hispanista, etcétera, pero ¿en qué momento viste que ahí había un problema o algo que no estaba contado? Es decir, por ejemplo, ¿qué momento presenciaste la primera conversación entre españoles sobre el tema? O sea, ¿cuándo viste ese conflicto latente aún vivo ahí, los rescoldos bajo la superficie?
Es que Con unos amigos, hace muchos años, unos amigos en Salamanca que venían de cuyo padre había, bueno, un campesino, pero había luchado en el ejército franquista. Era un hombre conservador, pero odiaba a la Falange. Pero ahí en conversaciones salían eso en una época en cuando había empezado el tema de las fosas, así que será principios de este siglo, y algunos de ellos estaban muy en contra de eso, de sumar a las fosas, y era la primera vez que yo oí eso de que eso es abrir las heridas, yeah, que es el tema, por eso una frase que nunca, los que la dicen nunca piensan en las heridas que llevaban décadas abiertas, ¿no? Yeah. Sería la primera vez.
¿Tú crees que existe esto que comentaba Sara antes, desde Estados Unidos y Canadá seguramente también, una visión casi romántica de la guerra civil por aquello de la literatura, de los corresponsales, de las brigadas internacionales?
A cierto nivel sí, que en Canadá tenemos la figura de Norman Bethune, ¿no? El médico que vino aquí quitó cosas importantes. Canadá fue uno de los países más importantes en cuanto al número de brigadistas per cápita, fue el segundo país después de Francia. También en la literatura nuestra, hasta Leonard Cohen ha cantado de la guerra civil.
Es verdad, que es canadiense.
Sí, sí. Pero no es un tema muy, muy en la mente de los canadienses en general. Por ejemplo, eso del 50 aniversario de la muerte de Franco, más o menos no ha salido en la prensa en Canadá. En el Globe and Mail, que es el periódico principal, por lo menos el periódico anglófono principal, el único artículo ha sido uno que escribí yo con Antonio Cazorla Sánchez, pero en los artículos normales, en el reportaje, no había nada.
Yo, para citar el caso francés, tengo un amigo que tiene el proyecto de montar un museo no del colaboracionismo con la Alemania nazi, sino de la ocupación, que sería un poco más light, y no lo hay en Francia. En cambio hay 7 museos de la resistencia que tiene una red que se llama como tal Museo de la Resistencia, el conjunto de las 7 sedes, ¿no? O sea, evidentemente a un pueblo, a un país, a una nación, como se quiera llamar, le cuesta más hablar de los episodios dolorosos y en el que una parte o el conjunto de la sociedad tiene una culpabilidad que de hablar de episodios gloriosos, ¿no? Sin embargo, en Francia, el tema del colaboracionismo hizo mucho un discurso de Jacques Chirac, presidente conservador, en el 95, en el que dijo que en las detenciones de judíos por ser judíos, para deportarlos a Alemania, a los campos de exterminación, los protagonizaron, o sea, las detenciones se hicieron gendarmes y policías franceses. Eso tuvo que ser un presidente de derechas o de centro derecha que lo dijera. Yo, mi duda es si es lo que tiene que pasar para que sea asumido por el conjunto de la sociedad. Si cuando hablamos de crímenes, de dictaduras, de derechas o de extrema derechas, tienen que ser los que representan ahora la derecha democrática, quienes asuman en nombre desde el gobierno, en nombre del pueblo, esos crímenes del pasado. Y cuando son, yo que sé, crímenes del estalinismo, del maoísmo, pues tienen que ser gobiernos de centro izquierda. O sea, tiene que haber esa filiación, aunque sea de perfil, para cortar ese tabú.
Yo creo que sí, creo que sí. Me alegro de que hayas sacado el tema del colaboracionismo, porque es otro de esos temas de historia difícil que no se han tratado muy bien en muchos países. Una de las cosas en que nos inspiramos para nuestro museo fue un proyecto en Bélgica sobre, bueno, un museo virtual, se llama Bélgica Segunda Guerra Mundial, que se hizo concretamente porque en los museos oficiales no se trataba la cuestión del colaboracionismo. Y, bueno, y como dices, una guerra civil en que, bueno, una guerra normal entre países distintos, es muy fácil crear una memoria que los malos vinieron de fuera, nos defendimos, quizás había 2 o 3 malos que estaban del otro lado, pero eran 2 o 3. Y eso fue la historia en Francia hasta los años 70. De hecho, solo empezó a cambiar a raíz de un libro que publicó un historiador estadounidense sobre el régimen de Vichy. Y luego empezó a salir el tema en el debate público. Mientras una guerra civil en que los dos lados son parte de la nación, eso representa una ruptura. Y es que es muy, muy difícil superar la ruptura. Y yo creo que, bueno, una declaración de los políticos no va a resolver todo, pero ellos son, en una democracia, son nuestros líderes y en principio debían dar el ejemplo. Y bueno, para, bueno, otro ejemplo, un país con, que tuvo una guerra civil y que tuvo muchos problemas en reconciliarse fue Finlandia. Y en 1919. En 2019, los líderes de todos los partidos políticos representados en el parlamento finlandés hicieron una declaración conjunta. Así que de izquierdas a derechas, llamando a la reconciliación, reconociendo los errores que.
Me cuesta mucho imaginar que eso podría pasar en Parlamento Español.
Exactamente. Pero,
y Adrian, ¿qué posibilidad ves que el Museo de Valle de los Cuelga, bueno, lo que era Valle de los Caídos, que eso salga adelante, sobre todo si cambia el gobierno y tenemos un gobierno de PP, quizás con el apoyo de Vox? Sería un museo muy interesante para... no solamente para los españoles, pero para todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo, si cambia el gobierno, como dices, yo creo que no va a salir adelante, o muy difícil que salga adelante. Pero incluso si no cambia el gobierno o el proyecto sigue bajo otro, bueno, no he leído el proyecto entero, pero he leído lo que ha salido en la prensa española, he hablado con colegas que están metidos en el tema, y hay bastante decepción con el proyecto que se ha anunciado.
Y bueno,
que muchísimo dinero para muy, muy poca historia pública, por resumirlo. Y bueno, para comparar, y hay mucha arquitectura.
Y poca información.
Sí, 30 millones de euros creo que es el presupuesto.
Yeah.
En Teruel están haciendo un museo de la guerra civil. El presupuesto con edificio y todo, presupuesto total, a menos de 5 millones. Y yo creo que hay otras cosas, cosas más importantes que se podía hacer con ese dinero. Y aquí voy a pedir prestado una idea de mi amigo Antonio Cazorla Sánchez, que en el albergue detrás de la Basílica, se podía crear un centro de investigación sobre la violencia política. Así que, sin olvidarse de la Guerra Civil Española, salirse un poco de esa burbuja.
Mirar hacia adelante.
Mirar hacia adelante y convertirlo en un centro que, de interés potencialmente mundial, ¿no?
Oye, ¿cómo se puede visitar vuestro museo y cómo se puede colaborar con vuestro museo?
Bueno, está en el web, es www.vsca.ca. Y colaborar, tenemos un correo institucional, por decirlo así, que es wsca@yorku.ca, o se me puede escribir.
Lo vamos a poner en redes mejor porque...
Ya lo sé.
La gente ahora está wc@qué.
Bingo.
No te preocupes. Claro, tú estuviste en España la primera vez en el 70 y poco, ¿no?
Sí, bueno, de turista en el 71.
Un canadiense en España en el 71 sería un extraterrestre casi, ¿no?
Bueno, supongo, pero... Como la gente nos toma por estadounidenses.
Y ahora ya quisieran los americanos tener vuestra sanidad, ¿no?
Sí, ahora ellos quieren pasar por canadienses.
Exacto. Ahora tenéis las puertas abiertas, pero bueno, esto hasta que Canadá se convierta en el estado número 51, ¿o no quieres que saque el tema?
No, mira, para nosotros que California se convierte en la provincia número 11.
Lo comido por lo servido. Claro, no sé si sabéis o tenéis un poco el origen de las visitas a este museo, a saber si, no sé, tengo la curiosidad de saber.
¿Por países?
Sí.
Sí, sí. De esos 245.000 aproximadamente, el 60% vienen de España. Luego, los países más importantes después son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá. Y últimamente, por razones que no entiendo, China.
Anda.
Tenemos una galería, parte de una galería dedicada a China y la guerra civil. Que es, y cuando vi los contenidos, me di cuenta que la relación es mucho más obvia de que uno puede pensar. Las conexiones son muy interesantes.
Ah, sí, ¿cómo qué, por ejemplo?
Bueno, porque en los mismos años, ahí en China, estaban luchando contra los japoneses y miraban hacia España como modelo de resistencia a la invasión extranjera. Por ejemplo, durante la defensa de la ciudad de Wuhan, salió una canción básicamente diciendo que Wuhan va a ser como Madrid.
Es curioso.
Bueno, es más que hubo chinos en la guerra civil, ¿no?
Sí, sí, algunos sí había.
Sí, sí. En Londres hay un museo de la guerra impresionante, Sara, el museo de la guerra, que tiene estos cañones además en el jardín delantero, ¿no?
Sí, además parece que también han trabajado mucho con el método de contar historia, porque el peligro de estos museos es que se hacen y pasan muy rápidamente de moda cuando la forma de escribir y hacer historia cambia. Y entonces se quedan un poco como muy colonial o hay que ir renovando estos museos y invirtiendo dinero. Si no, había un museo en Bruselas que quedaba como si estaba glorificando el pasado de las colonias, ¿no? Cuando ya la sociedad no estaba ahí.
Bueno, es curioso que coincida además que estás aquí, Adrian, porque Ayuso, tú sí que sabes quién es perfectamente, ha dicho esta semana que el mundo entero nos mira, entonces tenía que terminar con esta pregunta. Todo canadiense sabe quién es el fiscal general y que vivimos en una dictadura, ¿no?
Por supuesto.
Sí, ¿no? No, nadie, Vox Populi, ¿no?
Nadie en Canadá, menos los que nos interesamos por España, saben de eso.
Como historiador, te voy a pedir algo muy difícil, y es que definas España. Tú que vienes muy poquito, la ves, pero te interesa tanto su historia.
¿Cómo defino España? Que un país europeo con una cultura y un pueblo fantásticos, pero que en términos históricos que comparte la historia europea con sus toques específicos como tienen todos los países.
Adrian Schubert, que es catedrático de historia en la Universidad de York en Toronto, en Canadá. Llegó ayer a España, de hecho, para participar la próxima semana en unas jornadas que se llaman Atado y Bien Atado, el fin de las dictaduras en el sur de Europa, que organiza la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Investigación Mirco, de la Autónoma de Madrid, y ha creado este primer museo virtual sobre la Guerra Civil Española, cuyos servidores tienen su sede en Canadá. Bueno, que sepáis, a lo mejor están en alguna provincia china, ¿no?
No, están en Canadá.
La nube nunca se sabe. Gracias por venir, John. Suerte con todo.
Bueno, gracias.
Y a Mathieu de Tayac, Sara Morris, Hans Gunther Kellner, hasta la semana que viene. Íñigo, dentro de un ratito, sigue preparando la prensa ibérica. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tom.
Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Il est mort sans souffrir.
come. Then we'll come from the shadow.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.